Bueno, mis queridos hermanos, primero que nada, quiero agradecerlos a los que habéis estado orando en estos días a favor del que habla. Estos ataques me sobrevienen de vez en cuando, pero vienen a pasar y han pasado. Y como mencioné a un hermano al entrar esta noche, me he dado cuenta de que la palabra vertical y la palabra victoria tienen la misma inicial. Y por eso estoy en la victoria de Cristo y gracias a Dios vertical, a lo menos de aquí hacia arriba. Da gracias a Dios por eso. Y entramos ahora en un nuevo tema, pero obviamente todos los temas en que meditamos a base de las Sagradas Escrituras, obviamente todos los temas están relacionados de alguna forma. Y esta noche nuestro tema empieza con la misma palabra como la semana pasada. La semana pasada hablamos de cómo vivir bajo el impacto de la grandeza de Dios. Esta noche también entramos en un estudio del cómo. Esta vez, cómo disfrutar de la presencia de Dios. Ya sabemos que Dios está con nosotros, pero desgraciadamente es muy fácil llevar nuestra vida como si Dios no esté. Es muy, muy posible vivir pensando en todo factor, en toda situación, menos en la presencia de Dios con nosotros. Y obviamente no decimos que Dios está con nosotros como el fruto de alguna fantasía nuestra, sino a base de la promesa del Señor, que encontramos varias veces en la Biblia, pero vamos a notar ahora en Hebreos capítulo 13 y la última parte del versículo 5, dice: no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. En realidad, no hacía falta que Dios nos diga no te dejaré, porque está en todo lugar, es omnipresente, como dicen los teólogos. Entonces, no hacía falta decir no te dejaré. Dios está en todo lugar. Como dijo un muchacho una vez en la escuela dominical, dijo: obviamente hay un solo Dios, porque no hay donde poner a otro Dios, porque nuestro Dios está en todo lugar, dice. Y es pura verdad. Sin embargo, no solamente dice no te dejaré, sino también dice que no nos desamparará. No nos desamparará. ¿Qué significa esto? Esto significa que se interesa en nuestro bienestar. No está con nosotros meramente por ser omnipresente, sino que está con nosotros omnipresente porque tiene interés en todo aspecto de nuestra vida. Nuestro Dios es infinito, no tiene límites. Yo pasé por una época en mi vida cuando en casi cada tiempo devocional que pasaba con el Señor me decía: David, no me limites, David, no me limites. Pero podemos limitar a Dios. Tiene posibilidades, nuestro Dios, posibilidades infinitas, pero nunca obra en nuestra vida de tal manera que abuse nuestra personalidad. Yo como persona le es precioso a mi Dios. Cuando me veo a mí mismo, ya no veo nada en mí que sirva como raíz para decir tal cosa. Pero cuando el apóstol Pablo escribe en Gálatas 2:20, por ejemplo, dice: me amó a mí y se dio a sí mismo por mí. Habría podido decir: nos amó a nosotros y se dio a sí mismo por nosotros. Y en Efesios todo es nosotros, en plural, porque es una verdad que se refiere a cada uno de los redimidos y a los redimidos en conjunto. Pero ahí en Gálatas 2:20 habla de sí mismo como individuo, que Cristo le ama por lo único que es, refiriéndome a algo que mencioné la semana pasada. Cada uno es único, para que en términos de relación personal tú puedes darle a Dios lo que ningún otro ser en toda la creación le puede dar. Entonces, obviamente, tu persona le es tan preciosa que no te va a abusar. Y por eso hay mucho que Dios no puede hacer en nuestra vida hasta que nos abramos a Él, hasta que nos pongamos en condición para recibir su bendición. Y por eso vienen tantos llamados de Dios por medio de su palabra, para que nos arreglemos para estar en condición para recibir de sus bendiciones. No me limites, dice. Pero es infinito nuestro Dios. Y por eso ya sabemos que su infinidad le permite interesarse en los detalles más minuciosos de nuestras vidas. Hace muchos años ahora que el Señor me enseñó esto. Porque cuando entramos en oración, pensamos en algunas necesidades que tenemos que son tan pequeñas, tan insignificantes, que no vale mencionarlo a Dios en oración. Pero Él tiene interés en todo. El Señor Jesucristo lo expresó en forma bastante graciosa. En Lucas 12:7 dice: aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Piensa en la matemática exigida al ángel registrador en mi caso. Tiene que estar restando cada rato. Pero el Señor lo dice no como exageración, ni siquiera como una broma, sino lo dice como pura verdad. Es decir, todo detalle, lo más minucioso que sea de nuestra vida, nuestro Dios tiene interés en esto. Y cuando dice: no te desampararé, esto significa: estoy contigo, interesándome en todo detalle de tu vida. A veces, cuando no aparece un problema muy gordo en la vida, para pedir al Señor que lo resuelva. Muchas veces llevamos un montón de problemas pequeños, se puede decir, problemas que cada uno parecería insignificante, y no pensamos en venir ante Dios mencionando esos problemas. Pero muchas veces un montón de problemitas tiene más efecto en nuestra vida que un solo problema gordo, y por eso el diablo se ríe cuando nos olvidamos de esta verdad. No te desampararé, dice. Estoy contigo, porque me intereso en todo detalle de tu vida. Así es el amor verdadero, aún al nivel humano. Yo tengo todo interés en todo detalle de la vida de mi mujer. Pero cuando pensamos en Dios de amor infinito, Él es tan infinito que puede interesarse en los detalles más minuciosos de tu vida y de mi vida también. Y no le cuesta ningún esfuerzo porque es infinito. Entonces, aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Vale pensar en esto, porque el Señor de esa forma, en forma muy gráfica, nos enseña esa verdad. Entonces, esto es la promesa. No te desampararé, no te dejaré. Ahora, disfrutamos de esto a la medida en que críe en nosotros ciertas actitudes. Esta noche no entramos tanto en el cómo. Comenzamos con esto, si Dios quiere, mañana. Pero ahora, para un autoexamen, para ver si de verdad ahora mismo disfrutamos suficiente de esta gloriosa verdad, de que el Dios de los cielos, el Dios de la gloria, el Dios infinito y eterno, está con nosotros interesándose por cada detalle de nuestra vida. Si disfrutamos de veras de esto, entonces esto va a crear en nosotros ciertas actitudes. Por ejemplo, creará y criará contentamiento. Así dice este mismo versículo, el versículo 5 de Hebreos 13. Antes de decir no te desampararé ni te dejaré, este versículo dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Contentos con lo que tenéis ahora. Es decir, no estamos disfrutando del interés que el Dios siempre presente tiene en cada detalle de nuestra vida si vivimos descontentos con la vida. Ahora, hay una diferencia tremenda entre estar contento y estar estancado. Es decir, el Señor no quiere que llevemos toda la vida en el mismo estado, en la misma condición, ni siquiera en algunos casos en el mismo sitio. Hay progreso en la vida cristiana, pero sea cual sea el nivel en que estamos, sea cual sea el paso en que estamos ahora, sin embargo, debemos sentirnos contentos. Lo opuesto al contentamiento es la avaricia. Las escrituras están llenos de esto, de hablar de estar contentos. Por ejemplo, Proverbios 15:16 dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Si alguien me pregunta si hay algún versículo en la Biblia que habla en contra de que el creyente se meta en la lotería, yo diría, eso es uno de los versículos. Alguien me preguntó una vez, ¿por qué no juego a la lotería? Yo dije, por si acaso que gane un premio muy grande, porque esto destruiría mi vida. Me vio como un tonto, pero es pura verdad. Y cuando estudiamos la vida de los que han ganado tanto durante los años, la turbación llena sus vidas. Entonces, Este versículo tiene mucha razón. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Esto va totalmente en contra de la teología de la prosperidad. Y la teología de la prosperidad apela directamente a la avaricia materialista del hombre. No es así. En el Salmo 37 y el versículo 16, casi lo mismo. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Mejor es el poco para la vida del que conoce a Cristo como su justicia, que las riquezas de que disfrutan los pecadores. Sí, este contentamiento es importantísimo. En Filipenses capítulo 4, el versículo 11, hay un versículo importante al respecto, porque el apóstol Pablo dice: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Es decir, el contentamiento de que estamos hablando no es algo natural a nuestra vieja naturaleza. El hombre pecador, el hombre en rebelión contra Dios, está lleno de avaricia. Siempre quiere poseer más y más y más. En un sentido, es síntoma del desequilibrio que lleva por dentro, la insatisfacción que lleva por dentro. Pero el contentamiento de que el apóstol Pablo está hablando es algo que ha tenido que aprender. Aprender de la experiencia, sí, en cierto sentido, pero principalmente lo ha aprendido por la obra del Espíritu Santo en él. Cuando escribió esto a los filipenses, estaba en una cárcel en Roma. Y dice: cualquiera que sea mi situación, aun la situación en que me encuentre ahora, no sabiendo qué será el punto final de estos sucesos. Pero dice: he aprendido, aún en esta situación, a contentarme. No satisfecho con la situación, para no abrirme a ningún cambio que Dios va a querer. No esto, pero contento. No diciendo: ay, si la situación cambiara, y luego culpar a Dios por no haberlo cambiado. Pero Dios está contigo para no desampararte. Tiene interés en los detalles más minuciosos de tu vida. Y si vives disfrutando de esto, obviamente el contentamiento es una actitud que sigue lógicamente, porque sabes muy bien que el Dios de los cielos, que podría derramar riquezas de toda índole sobre tu vida, no lo hace. ¿Por qué? Porque lo que más le interesa a él es tu bien. Tu bien espiritual, tu crecimiento y tu desarrollo como persona, y no cuánto dinero tienes en el banco. Entonces, he aprendido, dice el apóstol Pablo, no porque es algo natural a mi temperamento, porque tengo la vieja naturaleza como todos los hombres, pero lo he aprendido por la obra del Espíritu Santo en mí. Y entonces, a mí me gusta este versículo en Proverbios 15 y el versículo 15. Dice: el de corazón contento tiene un banquete continuo. Un banquete continuo. ¿Por qué? Porque no está anhelando siempre algo más, sino disfrutando de lo que tiene. Así que podemos preguntarnos ahora, cada uno a sí mismo: ¿disfruto de la presencia de Dios en mi vida. Entonces, ¿con qué contentamiento llevo mi vida? Esto en primer lugar. Pero hay más también, dice en el próximo versículo, el versículo 6, de que una actitud lógica para al disfrutar de la presencia de Dios es la confianza. La confianza, porque así dice aquí en Hebreos 13, 6, dice, de manera que podemos decir confiadamente. Ahí está la confianza. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Está conmigo, no solamente interesado en los detalles de mi vida, sino que está ahí para capacitarme para las demandas de la vida. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Llega el momento, muchas veces, cuando nuestras circunstancias tienen que cambiar. He hablado en estos últimos años con muchos de mis hermanos y hermanas en la fe, que al llegar a cierta edad, algunos han tenido que vender sus casas, meterse en hogares de ancianos o ir a vivir con unos familiares. Y obviamente esos cambios son muy bruscos y cuestan. Entonces el Señor dice, no hay que temer, porque no es cuestión de mantenerte en las mismas circunstancias, aunque tu situación cambie. Sin embargo, yo estoy contigo y no te voy a desamparar. Te voy a mostrar mi interés en tu vida donde quiera que estés. Entonces, la confianza en Dios, confianza de recibir toda la capacitación necesaria del Dios que está con nosotros para hacer frente a todas las demandas de la vida. Entonces, en Josué tenemos la misma cosa. Vamos a buscar Josué el capítulo 1. Y allí, en el versículo 5, la última parte, es lo que hemos encontrado en Hebreos. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Y luego dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Tenemos la tendencia a desanimarnos muy pronto cuando la problemática de la vida se manifiesta. Cualquier oposición a lo que el Señor quiere que hagamos, entonces estamos para desalentarnos, para desanimarnos. Y el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Pero cuidado, cuidado, tenemos que aprender lo que esto significa. El Dios que nos lo dice es el Dios que dice, no te dejaré ni te desampararé. Es decir, no nos está llamando a esforzarnos en nuestras propias fuerzas, sino esforzarnos en lo que Él nos ofrece. En 2 de Timoteo 2:1, el apóstol Pablo dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Pero esto es solamente una parte del versículo. El versículo termina diciendo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El Dios que está con nosotros, interesado en todo detalle de nuestra vida, está para ser nuestro ayudador, es decir, nuestro capacitador. Y Él nunca nos pone en una situación con demandas que quedan fuera del alcance de las capacitaciones de Dios. fracasamos o por esforzarnos en nuestras propias fuerzas o por no habernos apropiado adecuadamente de los recursos de Dios. Entonces, tenemos la gloriosa posibilidad de hacer frente a todo lo que nos espera en la vida sin temor, porque Dios está con nosotros. Y está con nosotros para capacitarnos para la vida. Entonces, esto es otra consecuencia de disfrutar de la presencia de Dios. Ya podemos examinarnos cada uno a sí mismo, a ver con qué confianza, con cuánta confianza hago frente a las demandas de la vida de día en día. Pero las demandas que me esperan quedan mucho más allá que el alcance de mis propios recursos, sí, pura verdad. Y el Señor a veces tiene que ponernos en esas situaciones imposibles para nosotros, para que forzadamente dependamos de Él. Entonces, la confianza como el contentamiento nos ayudan a evaluar la manera en que disfrutamos de la presencia de Dios con nosotros. Y la tercera actitud necesaria es la consagración. Obviamente, no voy a disfrutar de la presencia de Dios conmigo si llevo una entrega a medias a su señorío sobre mi vida. Allí en Josué, el capítulo 1, voy a leer los versículos 7 y 8. El versículo 6, que ya hemos citado, esfuérzate y sé valiente, porque y luego dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Yo te he dado una tarea imposible al nivel humano, pero yo estaré contigo y tú repartirás a este pueblo por heredad esta tierra. Cumplirás la tarea porque yo estoy contigo. Y luego dice en el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es decir, tenemos tendencia muchas veces a pensar, bueno, sí, seguimos la dirección de Dios, nos entregamos a su señorío. Es decir, el camino de nuestra vida en términos generales es el camino de Dios. Pero siempre tenemos la tendencia de errarnos a la izquierda o a la derecha. Entonces, en los momentos cuando hacemos esto, no vivimos conscientes de la presencia de Dios con nosotros, porque no nos atreveríamos a errarnos así de su senda. Si disfrutáramos en ese momento de su presencia con nosotros. Una consagración a su voluntad es una consecuencia lógica de disfrutar de esta presencia. Y luego continúa en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditarás constantemente en la palabra de Dios. Muchas veces dependemos de la memoria que tenemos y los recuerdos que tenemos del contenido de la Biblia. Y decimos, bueno, sí, conozco bastante bien la palabra de Dios. Pero solo recordamos esas partes que nos interesan. Pasamos por alto versículos que realmente demandan todo lo que somos. Y por eso el Señor quiere que estemos todos los días, cada uno de nosotros, no solo los que llevamos la palabra en público, sino cada creyente, que todos los días meditemos en su palabra para evitar esas tendencias errantes nuestras. Entonces, es parte de la consagración, el contentamiento, la confianza y la consagración. Entonces, en síntesis, en resumen, podemos usar es el próximo versículo en Josué 1, el versículo 9, donde dice, mira que te mando, no te sugiero, no te recomiendo, yo te mando. Es un mandamiento que llegó directamente del trono de Dios al corazón de Josué, pero está aquí registrado en la Biblia para enseñarnos que con la misma autoridad, el Dios que está con nosotros, el Dios que se interesa en nosotros, nos manda. ¿Qué cosa? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente en las capacitaciones de mi gracia inmerecida. No tienes que hacer nada para ganar acceso a esos recursos míos si eres de Cristo, porque Él, como dice escribiendo por medio del apóstol Juan a la iglesia en Filadelfia, en el libro de Apocalipsis, dice, yo tengo la llave de David, la llave de David. Y aprendemos de Isaías 22 que la llave de David fue llevada por el tesorero del reino en Israel. Entonces, lo que el Señor dice, yo tengo la llave a la tesorería del cielo. No solo en términos materiales, sino en términos de recursos espirituales. No hay nada que ganar, no hay nada que merecer, porque Dios te ve revestido de los méritos de Cristo. Pero sí tienes que ponerte en condición para recibir esas bendiciones. Y el Señor te enseña a la medida en que te hayas consagrado a Él, una consagración enseñada, manifestada por tu meditación constante en su palabra. Porque quieres ahora saber lo que el Dios que está contigo, el Dios a quien quieres consagrarte, lo que Él te manda. Entonces, ahí lo tenemos. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente en mis recursos. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Algunos hemos tenido que viajar mucho en la obra del Señor. A veces me he encontrado en lugares donde una tremenda pesadumbre habrá venido sobre mi espíritu. ¿Por qué? Porque todo el ambiente en esos lugares está tan lleno o de idolatría o de satanismo o algo, la obra del diablo mismo. Entonces, aún en esos lugares, Dios está conmigo en donde quiera que vaya. Así que creo que el Señor ha querido que empecemos esta serie, esta semana, con esta autoevaluación, se puede decir. cuánto rige el verdadero contentamiento, fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros, cuánto rige en nuestro corazón, con cuánta confianza en los recursos de Dios hago frente a las demandas de la vida, dispuesto no a pasar por alto las oportunidades que el Señor me presenta, sino entrar de lleno en lo que Él quiere. Si a veces parece más cómodo quedarnos en la situación de siempre, pero el Señor nos llama. En nuestro caso, en 1958, el Señor nos llamó al pueblo de Lamas, en el interior del Perú, a servirle de misioneros. Nosotros, llevando una vida bastante cómoda ahí en Gales, con una hija, y Ana esperando nuestro hijo, y cambiar esa situación al nivel totalmente humano habría sido, bueno, incómodo a lo menos, pero una tontería. Pero el Señor nos llamó. Y los 5 años que pasamos ahí en la selva fueron para los 4 de nosotros los años más bendecidos de toda la vida. Es decir, el miedo que tenemos a veces frente a los cambios en la vida es nada más que un sentido de inseguridad que llevamos por dentro. Pero cuando dependemos del Dios que sí está con nosotros, el Dios que se interesa en nosotros, el Dios que nos ofrece de sus recursos para el próximo paso en la vida, entonces entramos contentos, sí, con lo que tenemos. No vamos buscando más, aunque el Señor derrama sus bendiciones sobre nuestras vidas, pero con confianza, tomando paso tras paso en la vida cristiana. Y luego esto, en un sentido, la clave de esto es que frente al Dios que está conmigo, me consagro a Él. El problema no es la falta de su presencia. Lo ha prometido, está con nosotros. A mí no me gusta ese corito que a veces se canta, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí. ¿Para qué pedir tal cosa cuando Él nos ha dicho que nunca nos dejará? Entonces, el problema no es su presencia, el problema es nuestro sentido de su presencia con nosotros. Y esto viene por aceptar las demandas de su presencia con nosotros en una verdadera consagración, meditando constantemente en su palabra y haciendo frente a las demandas de la vida, confiadamente en los recursos que Él nos ofrece y con un verdadero contentamiento. Ya podemos vernos en la compañía de personas que y aún creyentes que tienen mucho más que nosotros. Pero yo no quiero seguir el camino de ellos. Yo prefiero seguir el camino que el Señor tiene para mí. Y el contentamiento profundo que llena tu corazón en esos casos no es nada meramente humano. Es fruto de la obra del Espíritu de Dios en tu corazón. No te desampararé. No te dejaré. ¿Es así en tu vida? ¿Disfrutas de esto? Entonces, ahí están las 3 pruebas para una autoimagen. ¿Con qué contentamiento, con qué confianza, con qué consagración te relatas con el Dios que ha prometido estar contigo donde quiera que vayas. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, nuevamente nos asombramos por tu paciencia tan tremenda para con nosotros. No hemos visto nada de nuevo esta noche en estas verdades. Tú has venido enseñándonos estas cosas muchas veces en la vida. Sin embargo, todavía no vivimos disfrutando adecuadamente de lo gloriosa de tu presencia con nosotros y tu infinito amor para con nosotros, que hace que te intereses en las cosas más minuciosas de nuestra vida. Oh Padre, permite que al trazar el camino del cómo esta semana, que no solamente lamentemos nuestras faltas, sino que nos apropiemos de lo que tú tienes para nosotros, para que de verdad disfrutemos de tu presencia, de tu interés personal en todo lo que hay en nuestras vidas, para que desde la relación contigo podamos relacionarnos con todo el mundo para ser parte de tu solución y no parte del problema en las situaciones donde nos encontramos. Y Padre, todo esto te suplicamos, porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, y en su precioso nombre te pedimos todo. Amén. 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 Que el Señor os bendiga.